Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de febrero de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es mercados financieros y perspectivas del sur global. Para ello contamos con la muy valiosa presencia del doctor César Duarte Rivera. Muy bien. Nido, César, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. También para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado, César Duarte Rivera es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor en la Facultad de Economía en los programas de licenciatura en Economía y de especialización en Historia del Pensamiento Económico. Ha sido ponente y coordinador en distintos coloquios y congresos especializados. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas y sus investigaciones se han centrado en torno a discusiones de teoría monetaria y economía financiera y monetaria, específicamente sobre el funcionamiento de los sistemas monetarios, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea. Uno de sus artículos, Los límites de la política monetaria, de la trampa de la liquidez al Zero Lower Bound, publicado en la revista Problemas del Desarrollo. Bien, las lecciones del pasado, visiones de futuro, mercados financieros, desafíos regulatorios y perspectivas del sur global es el tema del 25º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, que en esta ocasión tendrá lugar del 24 al 26 de febrero del presente año en el auditorio del maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. Para hablarnos acerca de este seminario, que cumple ya 25 años de realizarse anualmente, así como de su tema central, se encuentra con nosotros el doctor César Duarte, que he presentado, y es uno de los coordinadores, a quien le solicito amablemente nos comparta cómo está estructurado este seminario y quiénes participan. César, por favor.
Sí, bueno, como bien mencioné, el seminario empieza el próximo lunes. Sí. ¿No? Y tenemos estructurado con base en distintas mesas de trabajo. Algunas de ellas son magistrales, ¿no? Tenemos una conferencia magistral que nos va a dar el doctor Matías Bernengo, ¿no? Que está en Estados Unidos, es argentino, entonces también es interesante considerando la situación. Esperamos que nos platique un poquito de cómo están las cosas por allá.
¿No? Bastante difíciles.
Difíciles. Y el doctor Bernengo es, digamos, uno de los teóricos post-keynesianos contemporáneos más importantes, ¿no? Más interesantes desde mi punto de vista, ¿no? Por otro lado, tenemos un par de mesas magistrales donde la intención es establecer una especie de debates, diálogos, ¿no? A diferencia de una conferencia magistral, hay diversos participantes y ahí lo que queremos es justamente celebrar y festejar que son 25 años de este seminario, ¿no? Que
claro, sí.
Suena poquito, pero no es tan poquito, ¿no?
Ya son
25 años. De hecho, a mí, yo digamos, empecé a ir a ese seminario cuando era estudiante, y a lo mejor en la sexta, séptima edición, ¿no? Entonces, la intención en esas mesas, ese par de mesas magistrales que serán el lunes y el martes, va a ser hacer un balance respecto a lo que ha representado el seminario, ¿no? El seminario, digamos, como un evento de un grupo de trabajo que se ha conformado en el Instituto de Investigaciones Económicas, lo que ha representado para el instituto, para la universidad y también para las discusiones de economía financiera latinoamericana, ¿no? Porque algo que creemos es que este grupo que se ha formado en el Instituto de Investigaciones ha tenido un impacto no solo en la universidad, sino más allá de la universidad y más allá del país.
Cierto.
Entonces la intención es un poco, digamos, continuar los trabajos que se hacen cada año, presentar nuestros avances de investigación sobre diferentes temas, pero también hacer sobre todo una celebración de lo que se ha hecho hasta ahora y sobre todo también preguntarnos mucho qué sigue, ¿no? O sea, plantear los posibles caminos que el seminario debe seguir tomando, porque algo que ha hecho muy bien el seminario y que nuestra intención es que siga siendo es enfrentar los problemas que la coyuntura va imponiendo, ¿no? Entonces, siempre, digamos, queremos romper con esta idea, y creo que el seminario lo ha hecho muy bien, de el investigador que está en su oficina, ¿no? Alejado del mundo, alejado de la realidad. Y entonces el seminario ha sido un buen espacio justamente para tratar de discutir los problemas de la realidad, ¿no? Llevarlos a nuestras discusiones teóricas, llevarlos a nuestras discusiones metodológicas, y nos ha obligado también a ir modificando nuestras formas de pensar a partir de lo que va pasando. Y el seminario es un muy buen lugar para encontrarnos, reencontrarnos,
Sí.
¿no? Y discutir estos temas.
Qué bien. Aparte de las mesas estas de el día segundo, que es de magistrales, uh-huh. El tercero es para ustedes mismos dentro del equipo y algún otro invitado, ¿verdad?
Sí, en realidad las mesas magistrales serán lunes y martes, ¿no? Y la conferencia magistral será el lunes en la tarde, a las 6 de la tarde, ¿no? La de Matías Bernenco. Uh-huh. El miércoles será para el trabajo de las mesas de las ponencias, ¿no? Donde iremos discutiendo diferentes temas. Trabajamos temas desde política monetaria, ¿no? Mercados financieros, especulación, ¿no? Sí. Tenemos un par de mesas teóricas, ¿no? Respecto a conceptos de financiarización, la teoría de Marx en las finanzas, ¿no? Y también trabajamos un poco lo que hemos venido incorporando en los últimos años, ya de manera más explícita, que creo que es algo que ya se hacía, pero que ahora lo hacemos de manera más explícita, es tratar de presentar todos nuestros avances desde la perspectiva del sur global, ¿no? Porque digamos que muchas veces pasa que conocemos estas ideas, conocemos estas teorías que vienen de fuera, pero cuando las queremos aplicar a nuestros contextos, pues resulta que no funcionan o no funcionan igual. Entonces, el seminario ha sido muy importante para eso, para replantearlo desde nuestras perspectivas del sur global. Entonces, enfatizando eso, tenemos algunas mesas de trabajo donde se trabaja América Latina, ¿no? Que es lo que el seminario tradicionalmente ha hecho, pero también se han incorporado estudios sobre Asia, estudios sobre África, ¿no? Y un punto muy importante, una línea en el seminario que ha venido ganando fuerza en los últimos años, es la de cambio climático y transición energética, ¿no? Cada vez más, yo recuerdo hace todavía 3-4 años, a lo mejor teníamos 1-2 ponencias sobre eso, ¿no? En las últimas ediciones, nos ha obligado a tener incluso un par de mesas, que ya son 6, 7, 8 ponencias sobre transición energética y cambio climático. Y lo interesante es que lo que hacemos en el seminario, nos enfocamos a la discusión de cómo pagar la transición energética, cómo financiar la transición energética.
Cómo financiarla, por supuesto. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuáles son en esta ocasión, los objetivos generales, los más importantes del evento?
Justo el primero, como ya mencioné, es hacer una celebración, ¿no?
Muy bien.
Pero una celebración crítica, ¿no? O sea, ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho todavía, qué nos falta por hacer, ¿no? Ese sería el primer objetivo. Ya en cuestión de temas, es justamente, de hecho el título, nos inspiramos en el título del primer seminario, ¿no? Uh-huh. Eso es parte del homenaje, a este evento, ¿no? Y entonces un poco la intención es comparar lo que se discutió en ese momento, ¿no? Y ver dónde estamos ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, la importancia de los mercados financieros, la importancia de la regulación de los mercados financieros, ¿no? Uh-huh. O sea, si pensamos en 25 años, la primera edición fue en el año 2001. El año 2001 estuvo marcado por una crisis financiera importante,
sí,
¿no? Que fue la crisis de las .com. Y en ese momento se discutió eso, la importancia de los mercados financieros para la economía en su conjunto y las posibilidades de regular esos mercados financieros,
¿no? Efectivamente. Sobre regular y desregular se habla.
Exactamente.
De las cosas, sí. Sí, muy cierto. Pues bien, ¿cómo se ha comportado la economía financiera durante el último año, tomando en consideración sobre todo los cambios en los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos?
Ha sido, en realidad es como, o sea, creo que le ha pasado en la economía en general y no solo en la economía, pero durante el último año todo ha sido como lleno de incertidumbre, ¿no? O sea, y los mercados financieros no son la excepción. Uno ve la forma en la que han variado,
sí,
¿no? La forma en la que se han movido y la verdad cuesta mucho trabajo dar sentido de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, todo mundo está como a la expectativa, ¿no? Tomando decisiones a lo mejor demasiado apresuradas, pero porque hay un nivel de incertidumbre muy alto, ¿no? Tan solo lo que ha pasado en el último mes, ¿no? Porque desde que asumió Trump la presidencia apenas es un mes, ¿no? Pero además desde la campaña, ¿no? Desde lo que venía en la campaña, lo que ocurrían los cambios en la campaña en Estados Unidos, ¿no? Eso generó mucha incertidumbre en los mercados financieros. Y contrariamente a lo que pensábamos, ¿no? Que a lo mejor iba a haber inestabilidad a partir del cambio político en México en el año pasado, etcétera. En México todo fue muy suave, digamos, no hubo grandes cambios, no hubo grandes movimientos, uh-huh. ¿no? Los mercados financieros se adaptaron a los distintos cambios, ¿no? Y más bien la inestabilidad vino de Estados Unidos. Y aunado a eso, pues han venido surgiendo otro tipo de burbujas o de mercados, ¿no? Que también han venido a fomentar más esa inestabilidad. Ahora en esta semana hemos estado con lo de Milei y las criptomonedas, ¿no? Que además creo que es un síntoma de un fenómeno más grande que ya lleva algunos años ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Y que justamente también Trump ha estado metido en ese tipo de mercados, ¿no? Entonces todo eso ha generado más inestabilidad en los mercados.
Es cierto. Sobre todo una gran incomprensión, tal vez, uh-huh. de lo que significa los bitcoins y estas sí. vainas que ahora se manejan como la maravilla del siglo y son tan peligrosos, la verdad, ¿no?
Sí.
Sí, son los que más crean, digamos, esta inestabilidad, ese que no se sabe qué, pero que podía ser como una lotería, ¿no?
Sí, pero incluso el mismo Milei dijo que era un casino, ¿no?
Así, o sea, es.
En sí. una revista reconociendo que pues es una inversión de altísimo riesgo.
Oh, sí.
¿No? Pero el problema es que muchas de las personas que invierten ahí no están conscientes de lo que está pasando.
Por eso digo, hay una incomprensión casi total de esto, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Y se siente como que vamos a probar porque puede ser muy bueno, como en la lotería, exactamente.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Pero no estamos para bromas, ¿verdad? Sí, bueno, definitivamente. Sí, claro. Y bueno, pues ese cambio que hubo. El cambio que fue cambio, pues, y recambio, porque ya había estado en la presidencia uh-huh. El señor Trump. El que haya vuelto a estar, sí, ha representado muchísima inestabilidad, eso sí.
Uh-huh. Sí.
Básicamente por sus formas de expresarse y de adoptar ciertas estrategias de política económica y social, sobre todo de migración, y esto que es de veras muy muy tajante. Yo creo que es bastante peligroso lo que está sucediendo y bueno, hay que adoptar posturas, ¿no?
Sí,
aquí
sí.
Parece que ha sido bastante prudente la presidenta de México. Había que decir que dan ganas de que, bueno, que se moviera un poco más alguna otra estrategia más uh-huh. interesante, en particular para nuestro país.
Claro.
Habría que esperar, ¿no? Con todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, igual también con Trump ha sido muy, digamos, muchas de las cosas que han ocurrido han sido muy inesperadas.
Por
¿no?
eso, ¿qué dices? Oh.
Sí, porque a diferencia del periodo anterior, ¿no? Donde se hicieron muchas cosas, pero también hubo muchas que no se hicieron, ¿no? Y algo que se ha discutido es que esta vez venía más preparado, ¿no? O sea, que en realidad la vez pasada dicen muchos que él no esperaba ganar, ¿no? Entonces realmente no tenía una estrategia pensada, no tenía como un plan de lo que iba a hacer, ¿no? Ahora, digamos, llega con un equipo de gente que es más afín a su forma de pensar.
Ultraconservadores,
¿no? Y además, digamos que ya no existe esta idea que a lo mejor teníamos algunos nosotros de la influencia que podían llegar a tener estas personas multimillonarias, ¿no? En el gobierno y tal. Ahorita, pues simplemente está Elon Musk como parte del gabinete recortando presupuesto público a diestra y siniestra, ¿no? Y entonces, pues eso que parecía a lo mejor una conspiración o una idea así medio loca, ¿no? Ahorita es totalmente abierto, ¿no? Entonces, eso también, digamos, hace pensar en qué tipo de políticas se van a llevar, ¿no? Y a mí algo que me preocupa mucho es los daños, independientemente del tiempo que dure Trump, ¿no? A ver si termina el periodo, pero independientemente de eso, los daños permanentes que puede llegar a tener las políticas que está haciendo, porque no es solo lo que pasa en estos 4 años y, bueno, borrón y cuenta nueva, sino que lo que están haciendo de desmantelar gran parte de la estructura estatal, eso no es algo que se recupera de la noche a la mañana, ¿no?
Y también poco conocida.
Exacto.
Entonces, los mismos ciudadanos de allá están un tanto sorprendidos de la fuerza con que ella, pero particularmente esos diálogos de odio que hace, es inusual.
Sí.
Y bueno, muy muy intimidante y peligroso, vuelvo a decir, ¿no? Está peligroso.
Sí, es muy peligroso.
Bien, pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, y estamos conversando justamente con nuestro invitado, el doctor César Duarte Rivera, acerca de mercados financieros y perspectivas del sur global. Vamos a un corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, a ver, ¿cuáles son esas lecciones del pasado que tenemos que tomar en cuenta en estos momentos para poder comprender y saber qué hacer en materia de economía financiera? Porque todos estos años, estos 25, han servido para un crisol, digamos. Uh-huh. Un crisol de conocimiento, un crisol de reconocimiento de qué se hace fuera y dentro. Entonces, bueno, ¿qué, para qué nos va a servir en este momento? ¿Cuál sería, digamos, nuestro papel como economistas de la universidad?
Justo algo que tenemos mucho en la universidad, ¿no? En economía, recurrir constantemente a la historia, ¿no? Que creo que es algo que en otras partes no se hace, o no se hace tanto o tan bien como lo hacemos nosotros,
¿no? Puede ser que no, es cierto, sí.
Entonces, también hay que ser muy cuidadosos en ese regresar a la historia y en ese tratar de encontrar lecciones en el pasado. Respecto a los mercados financieros, muchas veces la respuesta, digamos, fácil es, bueno, si hay problemas con los mercados financieros que están muy desregulados, que son demasiado grandes, pues simplemente hay que regresar a lo que se hacía antes, ¿no? Regresar a la regulación estatal, regresar a los controles de capitales, etcétera. Y hay muchas lecciones valiosas que se pueden obtener de eso. Pero también lo que tenemos que estar conscientes es que el contexto no es el mismo que hace 50 años, ¿no? Ahora lo hemos visto justamente con lo de Trump, ¿no? O sea, lo que plantea Trump de aranceles, de políticas proteccionistas y tal, a lo mejor hace 50 años no hubiera sido tan descabellado, ¿no? Pero el contexto es muy diferente, ¿no? Y ese contexto es el que hace que políticas que a lo mejor antes hubieran podido llegar a ser útiles, ahora ya no lo sean. Entonces, para traerlo a los mercados financieros, tenemos que a lo mejor recuperar muchas de esas ideas que ya tenemos, que ya hemos experimentado, pero no es simplemente como copiar y pegar, ¿no? Tenemos que pensar en este nuevo contexto. Es el caso que ha enfrentado México ahora. O sea, una posible reacción o una solución fácil en teoría sería, bueno, si Estados Unidos quiere cerrarse, nosotros nos cerramos y creamos una estructura industrial y tal, pero eso no es fácil de hacer y no se puede hacer de la noche a la mañana. No. Entonces, tenemos que buscar nuevas estrategias a partir de lo que ha funcionado en el pasado, pero también entendiendo que vivimos en un contexto diferente, ¿no? Y en el seminario justamente queremos hacer eso, ¿no? Queremos ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, recuperar lo que se ha hecho bien, pero también pensando en que no simplemente se puede aplicar como si fuera una receta de cocina.
No, son contextos muy distintos. Exacto. Eso es cierto que no es lo mismo hoy que ayer en esto, ¿no? Aunque en el pasado tenemos muy buenos ejemplos de buena política económica.
Sí, claro.
¿Eh? Y de buenos resultados.
Sí.
Pero también era el contexto, también se prestaba a ello, ¿no?
Sí.
Es muy difícil ahorita, digamos, también lo que pretende, digamos, imponer Estados Unidos como país hegemónico. ¿Por qué? Porque cuando dijo, pues no, la globalidad es lo que conviene, y se globalizó la economía, fue difícil de lograr esto, y a México se le forzó realmente a esto.
Sí.
Y se le forzó sin tener tampoco, vamos, todas las bases necesarias, todos los elementos necesarios para poder abrirse así, ¿no? Fue muy duro porque pues eso nos hizo perder pie, ¿no?
Exacto.
Y luego con el famoso consenso de Washington quedamos como los esclavos, ¿no?
Sí.
Eso sí es muy lamentable, pero lo bueno de hoy es que ya empezamos a pensar que esto no es necesariamente, hay que atenderlo a pie juntillas.
Exacto.
Ya otros países de Latinoamérica, como Chile, como Brasil, pues hace rato que eso del el consenso de Washington, no hablan ni bien ni mal, no hablan del consenso de Washington y están operando en favor de sus propias necesidades, de su propia forma de hacer un modelo nacional, ¿verdad?
Sí.
Y les ha ido bien.
Sí.
¿No? Más a Brasil todavía que a Chile, ¿no?
Sí,
sin embargo,
sí, sí.
Chile fue el primero que dijo, no, todo.
Sí, sí.
Pues sí, porque él sí dijo, no hay que proteger a la economía, y eso de que entran y salen las inversiones extranjeras, pues sí, entran, pero si quieren salir, tienen que pagar un impuesto.
Exacto.
El impuesto Tobin es muy importante, pudo haberse impuesto en el país, pero se les tembló la mano porque, pues no sé, de alguna manera se sintieron obligados aquí los gobernantes a... Ah, no, eso no, que entre la inversión extranjera. Y ha sido siempre esto una tendencia que si nos fijamos bien, actualmente sí estamos llenos de la inversión extranjera. Pero estar esperando que llegue, yo creo que es el momento en que sea la inversión propia la que aquí funcione.
Exacto.
Que se piense como empresario. Este es muy necesario.
Sí, y creo que el momento es adecuado para eso, ¿no?
Sí, mucho.
O sea, digamos, dentro de todo lo malo, creo que una de las ventajas de la coyuntura es que, como usted dice, nos obliga a replantearnos un camino alternativo, porque lo que esto está evidenciando es que en cualquier momento nos pueden cerrar la llave, ¿no? Y tenemos esta dependencia externa brutal hacia los Estados Unidos.
Exacto.
Y en el momento en que cierren la llave, ¿qué vamos a hacer? No tenemos una estructura industrial que nos permita ser autosuficientes.
Básicamente es esto, ¿eh?
Y no tenemos, digamos, una apertura hacia diferentes socios comerciales que nos permita en algún momento sustituir las exportaciones que hacemos a Estados Unidos, ¿no?
Así
mandándolas hacia otro lado. Entonces, eso tiene que obligar a replantear la estrategia, tiene que obligar a recuperar una estrategia de
por
industrialización,
supuesto.
¿No? Y a no depender de estos capitales externos, que son sumamente volátiles, porque incluso uno dijera, bueno, es inversión extranjera directa, ¿no? Que llegan, ponen una empresa, generan empleos, pero la mayoría de la inversión extranjera es de cartera, ¿no? Que es una inversión que
ahora
se hace...
Ahora es de cartera.
Ahora es de cartera, que se hacen valores financieros, en activos financieros, que pueden salir de la noche a la mañana, ¿no? Y
sí, y desequilibrar completamente
la economía, ¿no?
Exacto.
El tipo de cambio es un ejemplo de eso. O sea,
ahí lo tenemos, exactamente. Esto es muy importante de comprender, ¿eh? Porque sí, es cierto, lo que nos hace falta es lo que se había empezado con buena estrella, con la sustitución de importaciones, uh-huh. fue muy importante, se creó la base de la industrialización, funcionó bien en principio, pero no se le dio el seguimiento necesario, se aperturó demasiado, uh-huh. no se tuvo el control que debió haberse tenido, sobre todo con la inversión, ¿no? Sí. tanto extranjera como nacional, y esto ha sido pésimo. Ahí tenemos todavía la ley de la inversión extranjera, que nadie se atreve a ponerle mano encima.
Sí.
Está muy mal, ¿no? Ya hubiera habido quien hiciera propuestas, particularmente de los propios industriales que tenemos hoy, de la gente que tiene el capital financiero, uh-huh. y no son pocos y son poderosos. Entonces sí, ahí claro. sí, uno que otro son sensibles, pero
sí.
no son la mayoría. Y entonces ahí sí.
Y es que nuestra clase empresarial, digamos la que tenemos hoy, uh-huh. es una clase empresarial que se construyó y que se fortaleció a partir de la apertura, ¿no? O sea, que está volteando hacia el exterior siempre, ¿no?
Entonces parece que no puede perder el pie allí.
Exactamente.
Sí. Uh-huh. Oye, César, ¿cuánto, en cuanto a los mercados financieros uh-huh. se refiere, qué es lo que está sucediendo en este momento?
Okay. Digamos que en este momento los mercados financieros siguen una tendencia que a los que estudiamos los mercados financieros nos tiene muy desconcertados. Estábamos acostumbrados, al menos desde un punto de vista teórico, de que los mercados financieros se comportaban a partir de burbujas, ¿no? ¿Qué es esto? Que de repente crecían mucho, ¿no? Estallaba la burbuja y caían mucho, ¿no? Y después otra vez venía una nueva burbuja y así. Y esas burbujas tenían periodos de 10 años tal vez, ¿no? Desde la crisis de 2008, que esperábamos que fuera el estallido de una burbuja así, que fuera a reformular otra vez la situación de los mercados financieros.
Ya vería mal.
En realidad parece que esa burbuja no terminó por estallar, ¿no? Como que fue un estallido chiquito y uh-huh. se recuperó. Y lo que ha venido pasando desde entonces es así. O sea, los mercados financieros tienen una tendencia muy importante a crecer, ¿no? Y de repente parece que encuentran pequeños obstáculos, caen un poco y siguen creciendo, caen un poco y siguen creciendo. Entonces, el problema con eso, el riesgo con eso, es que pareciera que es una crisis que se está posponiendo, y esas tensiones que se van acumulando... a mí lo que me da mucho miedo es que van a explotar de una manera brutal.
Espantosa. Pudiera ser, pero mira, no te olvides, yo creo, de que los recursos de capital, viéndolos en masa, han tenido una tendencia a trasladarse a la parte financiera, es decir, sí, hacia la financiarización, uh-huh. y dejar descubierta la parte productiva. Uh-huh. Esto ha sido un fenómeno general, digamos,
sí.
del capital, del todo el capitalismo, ¿no? Pero aquí ha sido muy notable, mucho.
Sí.
Entonces, esto, como tú dices, es peligrosísimo, porque llegado un momento, la crisis que no pensábamos que fuera a ser tan terrible, aquí nos golpeó de una manera realmente como no casi nunca había ocurrido,
sí.
como hacía décadas eso no sucedía. Sí. La caída del PIB fue bastante importante.
Sí, y lo que yo creo es que justamente esa tendencia a que los mercados crezcan y ese absorber todo el capital que antes se utilizaba para realizar inversión productiva, es decir, para producir bienes
exacto,
y servicios
exacto.
y generar empleo,
ya.
eso tiene su manifestación justamente en estos fenómenos sociales y políticos que estamos enfrentando.
Exacto.
O sea, esa desigualdad brutal que tenemos al día de hoy, ¿no? Que se está hablando de una nueva época como la de los 20s en Estados Unidos, ¿no? Con los Rockefeller y todos estos grandes millonarios.
Sí, no.
Pareciera que estamos otra vez en esa época, ¿no? Con personas viviendo en situaciones de pobreza marginales muy fuertes y por otro lado con estos multimillonarios que han hecho su fortuna a partir de estas grandes inversiones financieras,
sí.
¿no? Entonces, creo que todo eso es reflejo de este crecimiento muy acelerado que tienen los mercados financieros, ¿no? Y que lo que nos muestra es que lo que pasa ahí no simplemente se queda ahí. Porque muchas veces pensamos, bueno, pues yo no juego en los mercados financieros, yo no compro acciones, yo no compro bonos, y entonces no me afecta, ¿no? El problema es que eso tiene efectos estructurales sobre toda la economía.
Exactamente.
Y nos afecta a nosotros, ciudadanos de a pie, ¿no? Que simplemente realizamos nuestro trabajo y llevamos nuestro día a día y termina, digamos así, imponiendo condiciones muy difíciles para nosotros.
En esto, desde luego, juega un papel muy importante el tipo de referente teórico ideológico con el que funciona la economía. Uh-huh. En todo el mundo, sí, pero aquí es particularmente sensible. Estamos hablando de México, uh-huh, ¿verdad? Estamos hablando del neoliberalismo. Uh-huh. Y esto ha sido, yo creo que, terrible, sobre todo de no entender que hay que poco a poco ir saliendo de ello. ¿Por qué? Porque esa base teórica es totalmente falsa. Uh-huh. No podemos estar pensando que la estabilidad monetaria es lo que nos va a mantener felices para siempre. Esa estabilidad ha sido causa de la desigualdad. Uh-huh. Básicamente eso, de la falta de empleo, de empleo no informal, sino formal. Esto es uno de los, digamos, reflejos que tiene este funcionamiento de los mercados financieros. Uh-huh. ¿Mm? Y de esa, pues no fe, sino esa tendencia de los recursos de capital a estar ganando en esa parte casi virtual, ¿verdad?
Sí.
De la economía, en donde pues ciertamente se han vuelto millonarios y más billonarios, digamos, con B, sí, que esto los tiene fascinados.
Sí.
Ya nadie se preocupa porque hay que producir pues para poder pensar en que la economía va a funcionar bien. Se está abandonando toda la base productiva y por supuesto competitiva del país, uh-huh, y esto nos tiene boca abajo.
Exacto.
Es un reflejo terrible.
Sí.
¿Verdad? Y esto que viene a suceder ahora y que trata de imponer este señor desde los Estados Unidos, no solamente nos afecta a nosotros, los afecta a ellos.
Y muchísimo, muchísimo.
Están muy mal ahora.
Sí, la situación en Estados Unidos es horrible. Yo tuve la suerte de estar, uh-huh, ahí en enero, uh-huh, ¿no? Y estuve en San Francisco y lo que se ve en las calles de San Francisco es brutal. O sea, esa crisis que tienen de drogas es brutal, ¿no? Y eso te habla de una desigualdad muy grande, porque además la ciudad es muy bonita y uno ve estos grandes rascacielos, ¿no? Y se ven estos coches muy lujosos, ¿no? Al lado de personas que viven en situación de calle, que son muchísimas personas, ¿no? Muchísimas. Yo la verdad regresé impresionado.
Sí.
Entonces, digamos, esa manifestación de la desigualdad tan,
digamos, marcada.
Tan marcada y tan cotidiana, ¿no? Es algo que yo nunca había enfrentado, ¿no? Y como usted bien dice, todo eso es resultado de este modelo, de esta ideología neoliberal,
sí,
donde además ya ni siquiera tenemos el argumento de, bueno, hay que esperar a que tenga sus efectos y tal. Llevamos 40 años con esta política.
Por favor.
Y los, uh-huh, efectos, pues ahí están, ¿no? Son evidentes. Entonces,
y ya buena parte del mundo está claro. Y está actuando en consecuencia.
Sí.
Y aquí nos tiembla la mano.
Exacto. Y justo creo que muchos de esos, digamos, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Lo que ha pasado en Europa con el renacimiento de estos movimientos de extrema derecha, al final es una manifestación de eso. La gente está inconforme. La gente está inconforme por los resultados de este modelo, ¿no? Que ha afectado directamente a su nivel de vida, y entonces ante esa situación, cualquier cosa que parezca diferente, ¿no? La aceptan. ¿Qué fue lo que pasó con Trump? O sea, Trump llegó presentándose no como un político, presentándose como alguien diferente.
Y como, ¿no?, el gran patriota.
Exactamente. Y eso tuvo un impacto muy importante para la gente a la que nadie le hablaba, ¿no? Y Trump lo que hizo fue hablarle a los trabajadores, ¿no?, que habían sido ignorados durante los últimos 30 años y se aprovechan de esa situación.
Sí, por, ¿no?, Dios, pues es una pena.
Es una, bien, pena.
Mira, sí, tengo ya muchas llamadas de nuestros radioescuchas. Voy a leerte algunas, ¿sí? El señor Jorge Morán, que felicita a nuestro equipo de Momento Económico. Le agradezco muchísimo, de veras, señor Morán, y sobre todo dice, la historia es muy importante y solo la UNAM le da la valoración correcta. Estamos con él porque sí es cierto.
Sí, es muy cierto eso.
Y bueno, de pasada me felicita, pues, ay, señor, muchas gracias. Alexis Ochoa felicita a nuestro equipo. Bueno, no es por nada, pero es cierto. Trabajamos con mucho empeño, muy bien todo el equipo, y esto nos da buenos resultados. Gracias por la felicitación. Y pregunta, ¿qué implica la política monetaria procíclica?
La política monetaria procíclica lo que hace es, digamos, seguir la tendencia que tiene la economía, ¿no? Digamos que si la política monetaria, que si la economía está tendiendo hacia la depresión, una política monetaria procíclica sería aquella que hace medidas para que la depresión continúe. O si está tendiendo hacia el crecimiento, hace medidas para que el crecimiento continúe. Eso suena muy, digamos, como muy absurdo, ¿no?
Pues sí.
Pero en realidad, dado que la política monetaria en los últimos años, también esta política monetaria neoliberal, tiene como principal objetivo la inflación, ha terminado por ser procíclica en muchos momentos, ¿no? Lo que pasó en la pandemia es un ejemplo muy claro.
Así es.
O sea, en la pandemia apenas estaba comenzando la recuperación, pero digamos apenas estaba comenzando de un piso, de una caída muy profunda. Se estaba comenzando a recuperar la economía, pero como comenzó a haber presiones inflacionarias, la política monetaria respondió para tratar de contener esas presiones inflacionarias, y eso lo que hizo fue evitar la recuperación, ¿no? O sea, profundizar el ciclo. Entonces, la política monetaria que se ha venido siguiendo en la época neoliberal es justamente procíclica, porque el objetivo no es fomentar el crecimiento o fomentar el empleo.
Claro,
el objetivo
no
es controlar la inflación a costa de lo que sea. Y si la inflación es mala, ¿no? Pero es algo que yo siempre digo cuando salen estos temas. ¿Qué prefieres, pagar 10% más por tus bienes y servicios o no tener trabajo, ¿no? O sea, si esa es la opción, que yo creo que ni siquiera es un... que se pueden tener las dos, ¿no? Pero si me dan a escoger entre esas dos, yo la verdad prefiero pagar 10% más por mi despensa que quedarme sin trabajo, ¿no?
Es cierto, es desconocer realmente la función económica. Y esto ha dado como resultado el que los instrumentos de la política monetaria, de esta forma de pensar, de este pensamiento neoliberal, es mantener las cosas como están. Es decir, que no se mueva el índice de precios.
Exacto.
Sí, estos dicen, ah, pues sí, qué bueno, así, bueno, ya podemos comprar. No. Esa estabilidad es un estancamiento, ¿verdad?
Exactamente.
Detrás de eso es el estancamiento de la economía,
sí,
que no va para ningún lado así. Eso es terrible. Entonces, un poco de crecimiento de los precios de manera controlada es, exacto, otra forma de política monetaria, ¿no?
Exacto. Y además, también uno se pregunta, ¿por qué tanto interés en controlar la inflación? Este interés, digamos, exacerbado por controlar la inflación.
Exacto.
La forma de controlar la inflación es mediante aumentos de tasas de interés, o es lo que ha hecho la política monetaria en los últimos años. ¿Quién se beneficia de los aumentos en la tasa de interés? Son los mercados financieros.
Únicamente.
Exactamente. Entonces, aquellos a los que se les debe dinero, a los bancos, a las instituciones financieras, son a las que les conviene que las tasas de interés sean altas. Entonces, Ese cambio en la política monetaria también viene como parte de todo esto del proceso de financiarización.
¿Y qué va a pasar después de que suben las tasas de interés? Bajan los préstamos en general para la gente que lo requiere, para que anualmente puedan seguir trabajando.
Exacto.
Las pequeñas y, bueno, sobre todo las micro y pequeñas, no tienen financiamiento.
Exacto. Y
tienen
además
que desaparecer.
Y las pocas que lo tienen, de repente ya no pueden pagar su financiamiento porque la tasa de interés subió, ¿no? Y entonces su deuda sube y los pagos que tienen que hacer mensuales sube. Y entonces, digamos, se van a la quiebra muchas de estas pequeñas empresas que
con
no
tienen...
Con lo
cual viene desocupación,
exacto,
falta de salarios, ahí está. Y el crecimiento de algo que se llama economía informal,
exacto,
que hoy nos cubre hasta los ojos, ¿verdad? Entonces... Así está. Ernesto Robledo felicita al invitado.
Gracias.
Dice, hay que ver que los mercados financieros tienen una estructura de dependencia que lleva un efecto de contagio cuando hay crisis en la región. Pues muy bien dicho, es cierto.
Sí, totalmente de acuerdo. Y justo hablando de esto que tenemos, que comentaba de la financiarización, ¿no? Desde estas perspectivas del sur global, le llamamos financiarización subordinada, ¿no? O sea, economías como la mexicana, que no tiene tal vez mercados financieros hiperdesarrollados, pero que terminan anclados a los mercados financieros de Estados
externos,
Unidos,
sí,
y lo que pasa allá nos afecta mucho a nosotros.
Así es. La señorita Rosalinda Martínez felicita al invitado y dice, cuando se habla de las perspectivas del sur global, no se piensa en resultados positivos, ya que la región tiene en general mal desempeño económico.
En general sí, pero como usted mencionó, creo que hay honrosas excepciones y esas son las que habría que voltear a ver, ¿no?
Sí.
O sea, el caso de Brasil, al menos para el caso latinoamericano, es un caso muy esperanzador. No, digamos, no es que Brasil tenga resueltos todos sus problemas, ¿no?
No, pero va.
Pero va en camino, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y eso también es una muestra de que este tipo de políticas alternativas se pueden hacer, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, bueno, es que no hay de otra, no hay otra opción. Y estos ejemplos nos muestran que sí existen otras opciones.
Mira, hay gente que tiene muy buena recepción entre la gente que nos escucha. Por ejemplo, la señorita Angélica Torres dice, felicito al invitado. Dice, la desregulación financiera, la libre movilidad de capitales y la penetración de la banca extranjera en América Latina nos llevó a una trampa de inestabilidad. Pues sin duda.
Sí, claro.
Hay gente que lo entiende muy bien y qué bueno es la gente que nos escucha, por supuesto, ¿no?
Sí, y justo, y ese es un punto clave también que no habíamos comentado, ¿no? El hecho de que la banca en México sea extranjera, ¿no? También, digamos, eso incluso por cuestiones sociales, tiene efectos negativos sobre la economía, ¿no?
Definitivamente.
O sea, los dueños de esos bancos, pues realmente no están pensando en fomentar el desarrollo industrial en México y
no.
tal. Lo único que quieren es obtener ganancias y mandarlas hacia sus matrices, ¿no? Y lo que ha pasado aquí es que se ha convertido en una banca depredadora, ¿no? Que no da financiamiento, que cobra comisiones altísimas y a quien le da financiamiento es al consumo, ¿no? Para comprar con altísimas tasas de interés, ¿no? De las más altas en la OCDE, por ejemplo, ¿no? Y el ejemplo muy muy claro de lo que pasa con la banca extranjera en México es lo que pasó en la crisis de 2008, ¿no? Que las filiales mexicanas prácticamente eran las únicas que estaban generando ganancias a nivel global de la banca española.
Así
¿no?
es.
Y la banca española sobrevivió gracias a las filiales mexicanas, pero sobre no por el financiamiento que dan, sino por las altas comisiones que cobran y que también tiene que ver con una falta de regulación, ¿no?
Así es.
Que les permiten cobrar lo que quieran.
Así es. Por eso habría que pensar en lo que estaba yo diciendo hace un momento sobre nuestra ley de la inversión extranjera.
Exacto.
¿Verdad? Uh-huh. Permite que estos grandes capitales, lejos de que de alguna manera por estar aquí, pues permanezcan, porque se les da subsidios de toda especie.
Sí.
Tienen subsidio de todo, ¿verdad? No solamente a la empresa le dan gratis casi todo, el agua, los transportes, vaya, no pagan casi impuestos, uh-huh. Si es que no pagan ninguno, ¿verdad?
Sí, claro.
Y tienen un sistema de pago de impuestos que les permite que cada 5 años hagan solamente la declaración. Este tipo de cosas son de nuestra jurisprudencia.
Claro.
Ojo, no hay control ninguno a través de nuestras leyes, al contrario.
Sí, y en industrias clave, ¿no? O sea,
así
además,
es.
O sea,
adivio,
o sea, y el sector bancario es un sector clave en cualquier sistema económico, ¿no?
Así es.
Es el que financia toda la actividad productiva.
Exacto.
Y el hecho de que no, de que esté tan desregulado, de que esté en manos de extranjeros, ¿no? Eso también dificulta mucho que se pueda hacer cualquier tipo de estrategia.
Efectivamente. ¿Mm? Eso es, y bueno, creo que queda claro que esto ha sido en contra nuestra, definitivamente a partir de una mala política económica interna.
Uh-huh.
Ni hablar, ¿no?
Exacto.
Estamos aventando la piedra y nos ponemos debajo. ¡Qué bien! Bueno, pues, no. Ya es tiempo, yo creo que de que esto vaya un poco hacia otra parte, comprender lo que el país requiere, sin necesidad de pelearse con nadie, ni tener malas notas por parte del Fondo Monetario.
Claro.
No, uh-huh. Sino
sí.
Que Corea, por ejemplo, habría que ver Corea del Sur. ¡Qué, uh-huh. qué maravilla!
Sí.
Sin tener ni un sí ni un no con el fondo, ha logrado levantar su economía de una manera sensacional.
Sí, ejemplos hay, digamos, ajá. Ejemplos hay de que se pueden hacer las cosas, ¿no?
Efectivamente. Y lejos de perjudicarse o de tener motivos de guerras o algo, está perfectamente bien ubicadas, ¿no?
Exactamente.
Esa sí. Es la cosa. Bien, el señor Manuel Suárez felicita a nuestro equipo de Momento Económico, lo cual le agradezco mucho. Pregunta, ¿cuál es la conectividad de los retornos y volatilidad entre los principales mercados financieros de Brasil, México y Argentina?
Bueno, en realidad los mercados financieros, tanto de Brasil como de México como de Argentina, no son muy grandes, ¿no? Uh-huh. Y más bien lo que tenemos en común es que estamos anclados al mercado estadounidense, ¿no?
Sí.
Lo que ocurre en el mercado estadounidense termina por afectar a todos. estos mercados. Y de hecho, en Argentina se habla mucho de los capitales buitres, les dicen ellos, ¿no? Y que son justamente capitales que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, ¿no? Que invierten en el país, en este tipo de inversiones, pero de repente cuando hay cualquier problema salen del país.
También se los permite el país,
¿no? El país se los ha permitido y gran parte de la inestabilidad, de la alta inestabilidad que ha tenido el peso argentino en los últimos años se debe a ese tipo de políticas.
Efectivamente.
¿No? Entonces, eso es lo que tenemos en común. En Brasil ya se ha regulado mucho ese tipo de inversiones.
Por eso decía yo. Lo que sucedió con el consenso de Washington, poco a poco Brasil fue dejándola de lado, sin necesidad de propalarlo ni mucho menos, sino de actuar en consecuencia, ¿no?
Exactamente.
Y eso es todo.
Y eso le ha permitido a Brasil crear una banca de desarrollo nacional, crear una industria nacional, ¿no? Tanto que Brasil se ha convertido en un país que ahora realiza inversiones extranjeras en otros países, ¿no? Inversiones extranjeras directas. Tiene una relación muy importante con África, por ejemplo, con algunos países africanos donde realiza inversiones directas.
Sí, con la India, por ejemplo.
Con la India.
Sí, que tanto que formaron ese grupo famoso, ¿no?
Entonces, exactamente.
Es parte del porque han tenido el gran tino de hacer su propia política, su propia estrategia que beneficia a su país, ¿no? Uh-huh. Eso es básico de pensarlo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad? No sé, miedo a tocar a nuestros vecinos del norte, y la dependencia ha crecido de un modo brutal, ¿no?
Sí.
Ahí la tenemos, ¿no? Ahora es cuando necesitaríamos tener un poco más de independencia y de decisión interna, de estrategias muy distintas, de estrategias para México.
¿Eh? Exactamente.
No para beneficiar al mercado financiero.
Exactamente. No, para beneficiar a la población.
A,
¿no?,
la población. Hablando de, pues, microempresas, pequeñas empresas, que son las que les dan ocupación a la mayoría de los obreros. Uh-huh. Y bueno, esto está como perdido en la nada. No, por favor,
¿verdad? Exacto. Y al final, digamos, si pensamos, si nos vamos a las bases, sí. O sea, los sistemas económicos, la función que tienen en la sociedad es proveernos de nuestras necesidades, satisfacer nuestras necesidades, ¿no? El objetivo de un sistema económico no es hacerse millonario. El objetivo de un sistema económico es que todos los que formamos parte de una sociedad tengamos acceso a los bienes y servicios que necesitamos. Eso es todo, ¿no?
Y así es. Tienes toda la razón. Estamos conscientes de ello, ¿no? El señor Oscar Ramírez te felicita. Se felicito al invitado. América Latina requiere superar las deficiencias productivas y desarrollar una intervención pública de la economía para generar condiciones de crecimiento con distribución del ingreso. Muy bien dicho, lo expresan con toda verdad.
Sí.
La gente que entiende esto, qué bueno que somos muchos los que pensamos esto, ¿no?
Sí.
Esto lo que quiere decir es que, bueno, seamos muy también consecuentes a la hora de votar, ¿verdad?
Exactamente, sí, y estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos más intervención estatal porque otra vez llevamos 40 años dejando al mercado hacer lo que quiera y ahí están los resultados.
Sí, no puede ser. Ya es tiempo de ser más cuidadosos con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la parte sur de nuestro continente en materia económica? Te pregunto esto para que un poco expliques, hablar, cuando hablan del sur global, ¿qué es esto? A ver.
Ok, el sur global es un concepto relativamente reciente,
¿sí?,
¿no? Pero que recupera algunos otros conceptos, sobre todo el de centro-periferia del estructuralismo latinoamericano, que es una escuela de pensamiento que se creó en América Latina a mediados del siglo XX. Y básicamente la idea del sur global es que uno no puede pensar en un sur si no existe un norte, ¿no? O sea, entonces el sur global son todos esta región del mundo, ¿no?, que tiene una relación de dependencia con estos países, estos grandes economías mundiales, el norte global, ¿no? Básicamente estamos pensando en Estados Unidos, Europa, Japón, por ahí algunos otros países, ¿no? Entonces el sur global es un concepto que engloba a toda esta región, ¿no?, que tiene esta relación de dependencia con esos países, ¿no?, y que eso le hace enfrentar dificultades particulares, ¿no? Lo que enfatiza es que, por ejemplo, lo que enfrentamos en América Latina a lo mejor no es tan diferente a lo que enfrentan países en África, lo que enfrentan algunos países del sudeste asiático, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchas cosas en común y el concepto del sur global lo que nos permite es identificar esas cosas que tenemos en común y también identificar esos problemas comunes y establecer que esa relación de dependencia es la que explica en gran medida la situación en la que nos encontramos.
Efectivamente. Sí, muy bien. Era muy necesario que nos entendamos en ese terreno y que pensemos que, bueno, el referente teórico ideológico de los sistemas tiene mucho que ver con esto y que no lo perdamos de vista. Uh-huh. Entonces, no andar pensando un tantito neoliberales y un tantito, bueno, no estamos bien, que te rebeles. No, hay que estar muy claros de que el sistema económico no puede seguir en el neoliberalismo.
Exactamente.
Esto lo saben la mayor parte, digamos, de los pensadores económicos, o sea, los economistas en todo el planeta, ¿no? Entonces, esto tiene que ser poco a poco modificado, digo poco a poco para evitar violencia, ¿no? Uh-huh. En realidad no se trata de un cambio violento, sino de un cambio real en materia de estrategias y de instrumentos que se usen para esa estrategia. Uh-huh. Aquí los instrumentos están muy por debajo de lo que debiera manejar nuestra política económica. Y es una pena, pero pues así es. Y lástima, pero necesitamos pensarlo con cuidado, ¿no?
Sí, y ¿verdad? Justo y justo si no hacemos un cambio, eso que mencionaba, sí. O sea, la situación es tan crítica para muchas personas, ¿no? Que puede generar un estallido
social
muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos que el cambio no solo es deseable, sino que es necesario.
Efectivamente, sí. Bien, pues vamos a hacer un pequeño puente musical y regresaremos. ¿Cuáles entonces son las perspectivas para el sur global? A ver, para hacer una síntesis rápida, ¿no? ¿Cuáles son las reflexiones que el diseño de este seminario les ha propiciado?
Lo que estamos viendo es esto que hemos comentado, ¿no?
Ajá.
Que en el sur global se han ido construyendo alternativas, ¿no? Hemos hablado mucho de Brasil, pero también en el sudeste asiático se han ido construyendo alternativas. Hay economías africanas que han venido creciendo, ¿no? Que han hecho cambios estructurales. El caso de China, que es un caso particular, pero que también llama mucho la atención, ¿no? Por el éxito que ha tenido. Entonces, a partir de la preparación de este seminario, nos hemos ido dando cuenta, bueno, y desde antes, de que son este tipo de modelos los que tenemos que voltear a ver y a lo mejor de ahí tomar algunas lecciones.
Exactamente. ¿Cuáles serían, digamos, qué significa, digamos, para todo esto que nos acabas de decir con la llegada de Trump al poder norteamericano?
Con Trump eso, digamos, puede ser más difícil, pero como comentamos, si queremos hacer una lectura un poco más optimista, a lo mejor es el empujoncito que necesitábamos de economías como la mexicana para realmente atrevernos a realizar este cambio de modelo, ¿no? A lo mejor no porque se quiere, sino porque se nos obliga, pero lo que nos muestra es eso, que necesitamos tener una economía propia, una estructura industrial propia que nos permita ser autosuficientes y no depender de lo que ocurre en Estados Unidos.
Estoy contigo y efectivamente así es. No sabes cuánto te agradezco tu presencia en Momento Económico, hablándonos sobre todo de tus valiosos conocimientos que aquí de alguna manera viene a reforzar lo que veníamos diciendo ya hace rato en el propio programa.
Muchas gracias,
doctora. Te agradezco
mucho
y también a nuestros radioescuchas por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, colaborador en la producción también Araceli Martínez Suárez. Fue una producción y realización de nuestro amigo y compañero Santiago Hernández Jiménez. Y bueno, en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.